Fin a la mascarilla en interiores.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Consejo de Ministros en Moncloa que marca el punto, esperemos que final, en el uso de mascarillas generalizado en interiores. Rueda de prensa de la ministra de Sanidad para dar los pormenores, los detalles del Real Decreto que empieza a regir mañana. Vamos hasta allí. Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de mañana la mascarilla no será obligatoria con carácter general, ni en los colegios, ni en los partidos de fútbol, baloncesto, incluso en recintos cerrados, ni en los bares, ni en los restaurantes. La excepción estará en los transportes, todos los medios de transporte, y en los hospitales, centros de salud y farmacias, y también para los trabajadores y visitantes de las residencias de mayores. Allí sí tendremos que seguir utilizando la mascarilla. Se recomienda, eso sí, que si no se dan las medidas de protección necesarias, como una distancia prudencial entre personas, se utilice, pero, por ejemplo, en el caso de las empresas, deberá ser cada departamento de riesgo laboral el que tome la decisión. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Entenderán que tras dos años de pandemia les diga que hoy es un día importante. Es un día importante en el que seguimos superando etapas. Y ello porque la medida adoptada en el día de hoy, en este Consejo de Ministros, es un paso más en la evolución de la pandemia.
Como escuchábamos, la pelota queda ahora en el tejado de las propias empresas que van a tener que decidir qué hacer en sus centros de trabajo, como nos desvelaba a primera hora Elena Andradas, directora general de Salud Pública, en el Buenos Días de Eli del Valle.
Que a partir de todos estos criterios, los servicios de prevención de riesgos laborales podrán valorar en qué medida en algunos espacios determinados en el ámbito laboral siga siendo recomendable, altamente recomendable, la utilización de las mascarillas.
Y también lo decíamos, donde no va a haber ningún tipo de dudas, donde va a seguir siendo obligatoria la mascarilla, es en los puntos sensibles, en los centros sanitarios, en las residencias, en el transporte público. Y precisamente ahí las autoridades van a seguir siendo especialmente insistentes. David Pérez es consejero de Transportes.
En toda la red de transportes seguirá siendo obligatoria la mascarilla, incluyendo los intercambiadores, autobuses, metro, etcétera, etcétera. Por tanto, es importante reseñarlo.
Y de mascarillas, más bien de contratos de compra de mascarillas, se sigue hablando mucho en el Ayuntamiento de la capital. Hoy se ha conocido que Cibeles redactó una carta firmada por el alcalde para avalar a los comisionistas en sus compras de material en Asia. Inmaculada Sanz explica que es el procedimiento habitual y le quita importancia al documento al tiempo que vuelve a hablar de cacería.
El alcalde lo que hizo en esta ocasión, como en otras también, en otros contratos, es para facilitar precisamente la salida de ese material en esas compras que se hicieron, hacer esa carta para facilitar las gestiones, simplemente en este contrato como en otros contratos.
Hoy Almeida ha evitado hacer declaraciones sobre el tema, sí ha hablado la vicealcaldesa, que vuelve a subrayar que nadie del equipo municipal está siendo investigado por esta compra. Recuerda que hay imputados por otras compras relacionadas con Moncloa y niega que haya esa cacería.
El hecho de que haya tres cargos de la Administración Central de un gobierno que es de izquierdas investigados prueba que no es una cacería política, porque se está investigando a gobiernos de centro y de derecha y se está investigando a gobiernos que son de izquierdas. Se está investigando a todos por igual y a mí me parece bien.
Y la delegada del gobierno critica a Almeida por sus declaraciones y a la presidenta del gobierno regional por no hacerlas, Mercedes González.
Y un abogado del Estado como él no puede caer en estar de acuerdo con lo que dijo Medina. Es que al final han coincidido en los argumentos, ¿no? O sea, ha dicho absolutamente lo mismo. Que resulta, primero, que la Fiscalía era un nido de rojos y ahora que es una persecución del Gobierno de España y en concreto de Pedro Sánchez. Es absolutamente ridículo. Lo que le pasa a Almeida es que cada vez está más nervioso por el silencio absolutamente sepulcral e inquietante que tiene la futura presidenta del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso.
Pues la presidenta Ayuso no ha hablado hoy de este tema. Hoy tocaba arropar al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su toma de posesión, una toma de posesión en la que no estaba el nuevo líder del PP, el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, una ausencia que ha minimizado la presidenta.
Creo que es el presidente del gobierno el que tiene que dar explicaciones por lo que hace, porque es la persona que gobierna y no el líder de la oposición, el jefe de la oposición. Él está ahora mismo centrado sobre todo en su agenda económica. Él ha decidido tomar así su agenda y me parece correcto.
Luego hablamos de esas reuniones de Alberto Núñez Feijóo con patronal y sindicatos. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. activado para mañana el plan de inclemencias invernales en la Sierra de Madrid.
El aviso se limita a esa zona y estará vigente durante todo el día ante la previsión de nevadas y fuertes rachas de viento. Tiene más detalles Javier Chivite, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Son previsiones de una acumulación de 5 centímetros de nieve en altitudes superiores a 1.100, 1.200 metros y también rachas de viento que rondarán los 80 kilómetros por hora y pueden llegar incluso a los 100 kilómetros por hora.
Parto en la carretera de Valencia.
Una mujer de 34 años ha dado a luz a primera hora de esta mañana en el kilómetro 5 de esta vía cuando se dirigía al hospital. La bebé tenía prisa por nacer. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
La madre se dirigía al hospital, al Gregorio Marañón, junto con unos familiares, cuando ha tenido que parar a la cuneta y se ha producido el parto. Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, tanto la madre como la niña se encontraban en perfecto estado. Han procedido a cortar el cordón umbilical y ambas han sido trasladadas al Gregorio Marañón.
El Ayuntamiento de Madrid estudiará alternativas para desmontar el puente de Vallecas.
Según el consistorio, el proyecto inicial es inviable porque un 25% de los 15.000 vehículos que circulan en hora punta los seguirían haciendo en superficie, por lo que se necesitarían 3 carriles de circulación por sentido y esto no permitiría ganar espacio para los vecinos. Cibeles ha reservado 1,5 millones de euros para redactar el nuevo proyecto.
Pedro Sánchez viajará en los próximos días a Ucrania.
El presidente del gobierno se reunirá en Kiev con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Por el momento no han trascendido más detalles del encuentro entre ambos mandatarios por motivos de seguridad. Escuchamos a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.
Es una manera de mostrar nuestro compromiso con el pueblo ucraniano, nuestra solidaridad con su gobierno, como lo es también la reapertura de la embajada que ayer mismo anunciaba el presidente del gobierno para reforzar esa presencia de nuestro país y ese apoyo a Ucrania frente a la agresión de Rusia y de Putin en esta guerra injusta.
Y antes de cerrar esta portada, una pincelada de deporte, Laura Cabrera.
Con la previa de la jornada 33 en primera división, mañana el Atlético abre la jornada, recibe al Granada a las 7 de la tarde en el Metropolitano. Los nazarís estrenan entrenador con Aitor Caranca, pendiente de los recursos por los sancionados con Dogbia y Felipe. La mala noticia es que Joao Félix se pierde lo que resta de temporada por una lesión en los isquios. Mañana a las 8 el Getafe juega en Vigo ante el Celta y a las 9 y media el Real Madrid rinde visita a los Osasuna. Casemiro se une a las bajas de Marcelo, Mendy, Mariano, Jovi, Hazard y Vallejo. El alirón cada vez está más cerca, sobre todo después de la derrota del Barça ayer inesperada en el Nou Camp contra el Cádiz, pero Ancelotti no canta victoria.
Estamos cerca de ganar la Liga, pero todavía tenemos partido de jugar, importante. Mañana es un campo muy difícil contra Osasuna, entonces vamos a preparar un partido para intentar de ganarlo y de acercarnos aún más al título. Siempre he considerado la suerte una calidad. Napoleón decía que prefería a los generales con suerte que los generales con calidad.
El jueves cerrará el Rayo Vallecano la jornada, rinde visita al Español de Barcelona.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Ya estamos prácticamente por aquí todos los madrileños después de las vacaciones de Semana Santa. Ayer hubo atascos en las entradas. Vamos a ver cómo marcha hoy la cosa en las carreteras regionales. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución en la 3. Un accidente en Santa Eugenia genera retenciones en dirección Valencia. Al margen de este alcance encontramos también circulación intensa por un accidente ya resuelto en la 2 a la altura de Canillejas en sentido Barcelona. También de salida de la capital hay dificultades en la 4 en Butarque y de entrada en la A6 en El Plantío. En el resto de la red vial de la comunidad afortunadamente se circula sin problemas tanto en el resto de accesos a Madrid, de entrada y salida de la capital, como en la ronda M50, en la M40. Eso sí, tengan especial cuidado en Coslada en dirección a la 2.
Nos falta por saber qué pasa con el tráfico de la gran ciudad, cómo se conduce ahora mismo por la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento a esta hora podemos hablar de una circulación tranquila, aunque esperamos que ya en los próximos minutos aumente el tráfico en las vías de distribución del centro, donde ya se nota algo más de actividad, sobre todo en algunos tramos de las rondas, en los tramos céntricos del Paseo de la Castellana. Tráfico de momento intenso, sin retenciones. Donde hay mayor lentitud es en el centro, en la Gran Vía. El sentido Alcalá-Cibeles ya ofrece dificultades. Durante toda la mañana ha tenido un tráfico lento y recordamos que hay obras en la confluencia con Alcalá, Gran Vía Alcalá, que provocan un notable estrechamiento de calzada. Si nos trasladamos a la M30, también aumenta ligeramente la circulación, de momento sin retenciones, pero ya se aprecia mayor actividad, sobre todo en la zona más próxima al puente de Ventas, en sentido sur.
No hay problemas en los servicios públicos de transporte. Son las 2:10. Abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Ya está por aquí Antonio López para hablarnos del tiempo en la región. No sé, Antonio, qué puerta te dejaste abierta, pero se coló el invierno otra vez.
Sí, bueno, un poquito y más, que se va a notar a partir de mañana. Hoy, de momento, esa transición de masas de aire cálido que es el que hemos tenido estos días atrás, y ese aire más fresco que todavía no termina de irrumpir, porque hace calor, todavía se mantiene el sol a esta hora de la tarde, van creciendo nubes, ya están dejando algunos chaparrones, algunas tormentas, sobre todo hacia zonas de sierra y del norte, y podrían extenderse durante la tarde-noche a cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid. Hoy las máximas, si ayer llegamos a los 26-27 grados, se van a quedar cerca de los 18 o 19.
Y bueno, ya hablábamos de que mañana tenemos alerta en la sierra y se avecinan días de fresquito.
Sí, sí, y además en la sierra especialmente, mañana volverá a nevar durante esta madrugada, acumulaciones de hasta 5 centímetros, y estarán activos los avisos amarillos y también por fuerte viento de componente norte. Ese va a ser el culpable del descenso brusco de temperaturas. Mañana las máximas no van a subir más allá de los 13-14 grados, con precipitaciones durante la primera mitad de la jornada y con apertura de claros a partir de la tarde. Pero el viento del norte nos va a dejar ese claro retroceso hacia el invierno.
Está claro, no se puede perder el tiempo en Telemadrid porque vuelve a estar la cosa muy interesante. Muchísimas gracias, Antonio. Estamos aquí en pleno informativo, la Radio Regional de Madrid, contando las cosas de Madrid. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El fútbol no para y tampoco lo hace el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 7 menos cuarto en el 106, tenemos fútbol de primera.
Primero, el Atlético de Madrid, que necesita los 3 puntos en su objetivo Champions.
Una final también tiene el Getafe en Balaídos para lograr la ansiada permanencia. Otros 3 puntos de oro.
Tarde frenética que culmina con la visita a Pamplona del Real Madrid. El ansiado título de Liga está más cerca.
Sonido Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 14, buenas tardes. Nuestra primera parada hoy nos lleva al Palacio de la Moncloa, rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y, sentada ante los periodistas, la ministra de Sanidad. Apenas quedan unas horas para que nos despojemos de la mascarilla en interiores y quedan por conocer detalles sobre qué pasará, por ejemplo, en los centros de trabajo. Vamos a buscar más certezas. Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en los centros de trabajo las mascarillas no van a ser obligatorias con carácter general, pero cada empresa va a decidir a través de los departamentos de riesgos laborales si se cumplen las condiciones necesarias para que sus empleados puedan prescindir de ellas. Tampoco será obligatoria, y aquí sin ningún tipo de ambigüedad, en los colegios, ni tampoco en restaurantes, en bares, en eventos como partidos de fútbol o baloncesto, en exterior o interior. La excepción, las excepciones a esta nueva normativa serán todos los transportes, tren, avión, metro, autobuses e incluso el barco si no hay una distancia de más de metro y medio de seguridad, y en los hospitales, farmacias, centros de salud, centros de transfusión de sangre y en las residencias. Allí los residentes podrán prescindir de la mascarilla, pero no sus acompañantes ni los trabajadores. En cualquier caso, Carolina Darias, ministra de Sanidad, no puede decir que despidamos del todo esta medida de protección. Recomienda que personas con riesgo, embarazadas, mayores y los que asistan, por ejemplo, a eventos multitudinarios, la sigan utilizando.
Las mascarillas, sin duda alguna, han sido una de las medidas más identificables a lo largo de estos 2 años, y dejarán de ser obligatorias, si bien, como les he comentado en esta intervención, seguirán entre nosotras, como un elemento de protección, especialmente a las personas vulnerables, que es un vector fundamental en la actuación de todo el Gobierno, de todas las autoridades sanitarias, en la protección de las personas vulnerables.
El decreto recogerá mañana los pormenores de la medida. ¿Sobre cuándo nos podremos quitar la mascarilla mañana? Bueno, pues será cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado y, si no hay sorpresas, eso es a las 9 de la mañana.
Pues en muchos centros de trabajo se quejan de la poca previsión, de la poca concreción que hay a la hora de enfrentar el fin de las mascarillas. No ha llegado información de cómo actuar a las empresas y tampoco a los organismos públicos. Mientras, en la calle, los ciudadanos se dividen entre los que ya llevaban un tiempo abjurando de las mascarillas y los que no piensan dejar de utilizarlas, Eva Prat.
Muchas empresas van a esperar a lo que se publique en el BOE para tomar una decisión.
Yo pregunto a mis compañeros, no sabemos nada, supongo que hoy nos dirán algo los jefes. Yo espero que la quiten.
No sabemos nada, pero deducimos que por la ley sí, si nos la quitamos.
Tampoco los empleados públicos tienen las cosas claras. Encarna Abascal, secretaria de Prevención de Riesgos Laborales de CESIF.
Por eso hemos reclamado la convocatoria extraordinaria de los comités de seguridad y salud en los diferentes ámbitos de la Administración para que se evalúe el riesgo y se adapte la regulación interna sobre el uso o no de las mascarillas.
Esta tarde habrá una reunión de la Comisión de Salud Pública para establecer directrices y difundir una guía de actuación sobre los criterios en las empresas, que serán siempre técnicos. Lo ha dicho en Onda Madrid la directora general de Salud Pública del Gobierno de Madrid, Elena Andradas.
Aspectos como las características de ventilación, si se puede o no mantener la distancia interpersonal, condiciones de humedad, condiciones de temperatura, en qué medida se utilizan los espacios comunes.
En los colegios, donde solo se recomienda mascarilla a las personas vulnerables, ya hay ganas de quitársela, lo dicen profesores y alumnos.
Están deseando que llegue mañana, no sé si para estudiar, pero para quitarse las mascarillas por lo menos sí.
No me ha gustado nada, la verdad, pero he vivido para contarlo.
Vamos a estar bien sin la mascarilla, porque vamos a tener que seguir echándonos gel, abriendo las puertas, y ya estoy vacunada, y ya también la he pasado, así que...
¿Y qué dicen los expertos? Pues que seamos prudentes. Fernando Moragallo, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología.
De miedo no, pero que eso se traduzca en un ambiente post-pandémico sería claramente peligroso.
La consigna para la vida sin mascarillas es que prime el sentido común.
Pues en Cataluña hoy están ya sin mascarilla en las aulas. Ellos no han tenido que esperar. El gobierno catalán decidió que era absurdo aguantar un día más, teniendo en cuenta que hoy, tras las vacaciones, los alumnos la llevarían... Y mañana ya no. El caso es que la resolución de la Generalitat no es muy clara porque solo habla de primaria y secundaria, y en los centros hay desconcierto. Berta Queralt.
Buenas tardes. Primer día de clase tras la Semana Santa en Cataluña y primer día sin mascarillas en colegios e institutos en esta comunidad. La Generalitat ha publicado la resolución esta medianoche y justifican que se adelantan un día por sentido común, dicen. Desde hoy permiten retirar la mascarilla a los alumnos de primaria y secundaria, así que los profesores deben seguir llevándola hasta mañana y también los estudiantes de bachillerato y formación profesional. A las puertas de colegios e institutos he visto a muchos alumnos con mascarillas y otros que no la llevaban, y dentro de las clases lo mismo. Algunos se sienten liberados y hay quienes prefieren no quitársela.
Tengo muchas ganas de quitarme la mascarilla.
¿Por qué?
Porque quiero que se vaya ya el coronavirus.
Yo prefiero ir adaptándome a la situación, ver cómo la gente se la va quitando y ya supongo que llegará el momento en que me la quitaré al completo.
Llevamos ya mucho tiempo y quería liberarme.
En general, eso sí, después de 2 años, satisfacción. Ahora pueden decidir si ponerse la mascarilla o dejar de utilizarla en el aula.
Y hablamos un poco más de mascarillas. En este caso, de las que compró el ayuntamiento en una remesa que están investigando los tribunales. Hoy nuevos detalles del sumario demuestran que el propio consistorio confeccionó una carta firmada por el alcalde para avalar a los dos comisionistas, a Luceño y a Medina, en sus compras con los empresarios asiáticos. Lupertiz.
Se trata de una serie de correos electrónicos en los que Elena Collado, la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, da instrucciones a la secretaria del alcalde sobre cómo elaborar una carta para dar entidad al papel de los comisionistas hoy investigados, Medina y Luceño. Hay que poner todo lo que se nos ocurra, sellos, banderas, porque los chinos son muy de eso. La misiva lleva la firma del alcalde ya elaborada Collado, se la envía a Luceño y este responde: están perfectas cartas y sellos. Todo está incorporado al sumario que dirige el juez Adolfo Carretero. Entre las decisiones inmediatas que debe adoptar está la fianza que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción de casi 900.000 euros y el resto de las partes a Luis Medina al no habérsele podido embargar porque estaban sus cuentas vacías.
El ayuntamiento le quita hierro a esa carta del alcalde que avalaba a los comisionistas. Dicen desde Cibeles que esta forma de actuar es habitual cuando se persiguen contratos en el extranjero. Es la forma de facilitar el acceso al material. Hoy Almeida no ha hablado, pero su equipo sigue denunciando una cacería. Biaci recuerda por su parte que nadie del consistorio está siendo investigado. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El silencio del alcalde hoy, las aclaraciones son del gobierno. La carta para avalar ante China el contrato de Luceño, que firma Almeida, es un documento habitual para que entonces pudieran llegar los productos de protección. Lo ha querido dejar así de claro la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz.
El alcalde lo que hizo en esta ocasión, como en otras también, en otros contratos, es para facilitar precisamente la salida de ese material en esas compras que se hicieron, hacer esa carta para facilitar las gestiones, simplemente en este contrato como en otros contratos.
Ni fue intermediario ni respaldó a Almeida al empresario Luceño, lo asegura la concejala popular.
La relación comercial del Ayuntamiento de Madrid es con la empresa Leno, que es a la única que le ha pagado la compra de ese material. No ha pagado un solo euro del Ayuntamiento a otra empresa, a otra persona en este contrato que no sea a la empresa Leno.
¿Le parecen lamentables las acusaciones del presidente Sánchez sobre la corrupción en el Ayuntamiento? Algo que rechaza también la vicealcaldesa Begoña Villacís, aunque en esto de cacerías políticas al alcalde Villacís se distancia.
El hecho de que haya 3 cargos de la Administración Central de un gobierno que es de izquierdas investigados prueba que no es una cacería política, porque se está investigando a gobiernos de centro y de derecha y se está investigando a gobiernos que son de izquierdas. Se está investigando a todos por igual y a mí me parece bien.
Es lo que defiende el gobierno, que el ayuntamiento no está investigado, que el alcalde tampoco, y confirma que la empresa de servicios funerarios se ha personado ya como perjudicada. Que el empresario Luis Medina pida al juez que retire al ayuntamiento como acusación particular está dentro de la estrategia procesal, es lo que interpreta el gobierno en Cibeles.
Pues atentos porque el de Madrid no es el único ayuntamiento que tiene judicializada una compra de material sanitario durante el estado de alarma. En Leganés, los partidos de la oposición han interpuesto una denuncia contra el alcalde. Denuncian ante la Fiscalía, Santiago Llorente, por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas por 12 euros en la primera ola de la pandemia. Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablamos de un material que iba destinado a los profesionales del Severo Ochoa de Leganés, pero cuyos precios, según denuncian desde ULEG, eran exagerados. El portavoz Carlos Delgado ha dicho que ante la sospecha de una presunta comisión de delitos públicos y agotadas ya otras vías para obtener respuesta del ayuntamiento es cuando han decidido elevarlo ante la fiscalía.
Y a través del Ayuntamiento de San Diego de la Barca podemos encontrar algunas facturas en las que llaman mucho la atención y ahí es donde ya nos animamos a ir a la fiscalía ante la ausencia absoluta de explicaciones o explicaciones que hacen sospechar lo peor. Las mascarillas salen a 12,50 € la unidad, son 10 € más IVA, más el transporte, que también el transporte pues costó por un riñón.
Por su su parte, el alcalde de Santiago Llorente insiste en que no todos son iguales.
Acudimos en un momento en el que, como se veía en televisión, los profesionales se utilizaban estas bolsas de basura para poder protegerse, y eso fue nuestro único objetivo, contratar mascarillas desde una fundación privada para ayudar a nuestros profesionales sanitarios sin comisionistas y sin intermediarios y por un importe de 40.000 euros.
Sin embargo, para el portavoz de ULEG, el regidor tan solo dice medias verdades, por lo que esperan que la Fiscalía investigue los hechos y que de haberlas se depuren las responsabilidades.
Hoy la Asamblea se ha vuelto a hablar del tema mascarillas, pero sobre todo se ha hablado del futuro de la Ley de Autonomía Financiera, que está muy cerca de naufragar. Vox anuncia que no ve razones para retirar su enmienda a la totalidad y la izquierda la va a apoyar para acabar con una de las leyes estrella del Ejecutivo autonómico. Desde el PP no ocultan su enfado y creen que los de Monasterio van a hacerle el juego a Más Madrid, Partido Socialista y Podemos. Vallecas, Pepe Frutos, buenas tardes.
Sí, el gobierno regional y Vox están cerca de consumar una importante fisura en sus relaciones de entendimiento. El grupo de Rocío Monasterio no atiende por el momento a las peticiones del PP para que retire su enmienda a la totalidad a la Ley de Autonomía Fiscal y Financiera, un emblemático proyecto para conjurar en Madrid las políticas fiscales de Pedro Sánchez. Los populares acusan a Vox de hacerle el juego a la izquierda. Alfonso Serrano, PP, Íñigo Enríquez, de Luna Vox.
Ser utilizados por la izquierda para unir sus votos a los de la izquierda y que se tumbe esta iniciativa. Yo creo que aquí, en este caso, quien gana sería la izquierda y quien pierden serían los madrileños.
Entendemos que es una ley vacía, es una ley que hemos calificado de fake, que solamente establece al final algo que ya existe, que es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿no?
Y es que los tres grupos de izquierda, que también presentan enmiendas a la totalidad, apoyarán el jueves la de Vox para tumbar el proyecto. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Además de que parte de una premisa ficticia, y es parte de la premisa de que las autonomías no tienen autonomía, ¿no?
Votaremos a favor de todos los textos que planteen exactamente lo mismo que planteamos nosotros.
Lo único que busca es la competencia desleal con otras comunidades autónomas y recortar más aún impuestos a los ultrarricos.
Con que este jueves el Pleno apruebe una de las enmiendas, el proyecto del gobierno caerá por mayoría.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 26. ¿Qué hacer con el templo de Debod? Es la pregunta que se hacen desde hace un par de años los expertos en conservación del patrimonio. Contaminación y clima le están pasando factura a sus piedras milenarias y el ayuntamiento está a la espera de ese informe de los expertos para decidir si lo cubre o lo deja como está. Elia Fernández.
En unas semanas verá la luz el informe que recoge el trabajo realizado durante 2 años sobre el daño que las condiciones meteorológicas, la contaminación y el vandalismo han causado en las piedras de este monumento. Después se enviará a expertos de España y de otros países antes de tomar una decisión sobre su futuro. Lo explica el director general de Patrimonio Cultural del Consistorio, Luis Lafuente, dejando claras las opciones que se barajan.
La conclusión de la redacción del plan de conservación preventiva del templo es inminente. En unas semanas lo tendremos ya. El informe final definitivo del estado de conservación. Se hará un congreso para efectivamente valorar cuál es la decisión a tomar. ¿Por qué? Pues porque es una decisión responsable. O se cubre o se deja como está. Esas son las dos alternativas que hay.
El informe de patrimonio no aclara las dudas sobre el estado del templo, según la portavoz socialista Mar Espinar, que pide actuaciones urgentes.
Estamos, para que ustedes me entiendan, ante un paciente delicado al que ustedes están sometiendo a pruebas y a más pruebas sin llevar a cabo un tratamiento definitivo para recuperarlo, para salvarlo. Y el tiempo va pasando y el paciente, nos guste o no, no solo no mejora, sino que se va degradando.
El templo de Debod fue donado por el gobierno de Egipto en 1968 y hace más de 30 años ya se advirtió de que su ubicación, que en principio era provisional, estaba deteriorando la piedra.
Dudas sobre el futuro del templo de Debod y dudas también sobre el futuro del puente de Vallecas. El proyecto que había para quitarlo no vale, toca repensarlo, se buscan soluciones, aunque Cibeles mantiene su compromiso de eliminarlo, Mar.
Y una confirmación que desmantelar ese puente, según el proyecto inicial, ni evita la congestión del tráfico ni reduce el impacto de los coches. Según las cifras que maneja el gobierno, un 25% de los 15.000 vehículos que circulan en hora punta lo van a seguir haciendo en superficie. Harían falta 3 carriles de circulación por sentido. Con esto, los vecinos evidentemente no ganan espacio. Borja Caravante, el delegado de movilidad, habla de otras alternativas.
Ese proyecto efectivamente suponía demoler el actual puente, pero no recuperaba ningún metro cuadrado para uso y disfrute de los vecinos y tampoco modificaba sustancialmente la congestión que se produce en ese punto. Y, por tanto, establecer un proyecto que suponga quitar el puente, pero también recuperar espacio para los vecinos y también evitar la congestión que se produce en ese punto.
El anteproyecto de soterramiento del puente de Vallecas, del Escalestri, fue redactado en 2006. Hace 16 años se planeaba el soterramiento de 500 metros. Ahora eso mantendría la circulación de un gran volumen de vehículos en superficie. ¿Por qué es el principal acceso este punto, acceso de la M30, entre dos distritos, el de Retiro y Puente de Vallecas, distritos que juntos, entre ambos, pueden apuntar el mismo número de habitantes que tiene, por ejemplo, la ciudad de Bilbao?
Primer día de EMT gratis en Madrid. El ayuntamiento ofrece dos jornadas de acceso libre a los autobuses municipales. La idea es que el transporte público vaya conquistando de nuevo a los viajeros que dejaron de usarlo por la pandemia. Mañana va a continuar la gratuidad en todas las líneas, excepto en la Express, que es la que va al aeropuerto. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, y es la quinta vez que el ayuntamiento pone en marcha esta iniciativa, que ha sido muy bien recibida esta mañana por los madrileños.
Me parece muy buena porque así utilizamos más el transporte público y no hay tanta contaminación ni tanto tráfico y podemos llegar a tiempo al trabajo y demás.
Sí, sí que sabía que eran gratis hoy y mañana y bueno, pues me afecta en el sentido de que sí que lo utilizo, así que dos días que es gratis, fenomenal.
Autobuses, por lo tanto, gratuitos durante estos dos días, excepto la línea express que va al aeropuerto. Nos dicen los conductores de la EMT que muchos madrileños desconocían esta iniciativa.
Pues la verdad que muy bien. Hombre, se nota que muchos no lo saben todavía porque intentan pagar, pero la verdad que bueno, cuando le dices que es gentileza del ayuntamiento para que no haya más tráfico hoy, pues bueno, se ponen contentos. Le da su billete con el coste 00 y están contentos.
Los usuarios, como en anteriores ocasiones, deben validar su título de transporte. Si no lo poseen, el conductor le dará un billete sencillo sin coste. Con esta medida, el ayuntamiento busca fomentar el transporte público, evitar los atascos.
Los alcaldes de 5 municipios de la Sierra Norte han enviado una carta a la Consejería de Transportes pidiendo que los vecinos puedan viajar con maletas en los autobuses. Desde hace unas semanas, los conductores de la empresa concesionaria no les permiten acceder con bultos grandes como carros de la compra, algo que aseguran les deja como única opción el uso del vehículo privado para desplazarse. Tony Dacuña.
Un bulto de mano que se pueda llevar encima o en los pies es lo único que pueden portar los viajeros de las líneas operadas por Interbus que transcurren por Soto, Manzanares, El Boalo, Miraflores y Guadalix. Una prohibición que no se da en otras empresas concesionarias como Avanza o Francisco Larrea, que cubren el resto de municipios serranos y que está generando situaciones como la que cuenta Claudia, vecina de Soto del Real.
Estaba en el autobús yendo a Colmenar Viejo, iba a entrar una señora con un carrito de la compra y le dijeron que no podía entrar y la señora dijo que entonces cómo iba a hacer ella la compra, ¿sabes? Que ella siempre había entrado con el carrito.
Hay una variante que hace especialmente sensible a la zona. José Luis Labrador, alcalde de Manzanares.
Al parecer es por una instrucción del reglamento de viajeros. Los únicos medios de transporte con Madrid o con otros municipios grandes es precisamente los autobuses interurbanos.
Y la alternativa es cara, como explica la alcaldesa de Soto, Noelia Barrado.
Con esta medida la consejería no facilita el uso del transporte público y por lo tanto pues hace que sea imprescindible el uso de ese transporte privado.
El consejero de Transportes, David Pérez, ha asegurado esta mañana que están estudiando una solución.
Daremos la solución más razonable. Básicamente, si alguien quiere acceder con una maleta y eso no ofrece un problema de seguridad o no quita sitio a otros usuarios, pues por supuesto se facilitará.
Los vecinos lo esperan con ganas.
Y seguimos hablando de movilidad. Las obras de la línea 8 se han completado ya al 50% y van a reabrir completamente el 1 de junio. Hablamos de metro. Hoy ha inspeccionado los trabajos el consejero de Transportes, David Pérez, que ha anunciado que se van a ampliar las conexiones para llegar al aeropuerto conectando la estación de Alameda de Osuna, la línea 5, con la línea 8 y las terminales T1, T2 y T3. Del aeropuerto Ángel García.
Son algo más de 5 millones de euros los que se están invirtiendo en las obras entre Colombia y Mar del Cristal de la línea 8 para la consolidación de toda la estructura de hormigón, evitando las filtraciones de agua y el refuerzo de la vía para que pueda soportar una mayor velocidad. Todo estará listo, según el consejero de Transportes, David Pérez, para su reapertura el 1 de junio.
Esta actuación terminará el 1 de junio para precisamente poder dar servicio al gran número de usuarios que vienen del aeropuerto y, por tanto, esta es una línea muy demandada y muy utilizada en verano y por eso hemos adelantado esta obra.
El consejero también ha anunciado que a comienzos del año que viene se pondrán en marcha las obras para la conexión directa de la estación de Alameda 2-1 con la línea 8 y las terminales del aeropuerto de Barajas. Costará unos 90 millones de euros y la comunidad buscará la financiación de fondos europeos porque, según David Pérez, el Gobierno central no invierte en el transporte madrileño.
El mantenimiento de todo ese esfuerzo del transporte público es muy costoso y tenemos que apoyarnos en fondos europeos, ya que fondos estatales no nos llegan. Cuando un madrileño utiliza la red del transporte público en Madrid, debe saber que es un esfuerzo que está haciendo la Comunidad de Madrid prácticamente en solitario, sin apoyo del Gobierno de la Nación.
Unos planes que incluyen la construcción de 4 nuevos intercambiadores y las ampliaciones de las líneas 3, 5, 10 y 11, con más de 40 kilómetros de nuevas vías.
La delegada del Gobierno en Madrid ha impartido hoy parte de una charla sobre bandas juveniles en un instituto. Mercedes González ha aprovechado para hacer balance de las actuaciones contra este fenómeno gracias al dispositivo que lleva 2 meses activado. Su intervención forma parte del Plan Director de Convivencia y Seguridad en los Centros Educativos, Raquel Ruiz.
Es una de las 5.400 charlas que las fuerzas de seguridad han impartido ya durante este curso y en esta ocasión se ha hablado con los chavales sobre los peligros que encierra el mundo de las bandas juveniles. La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha sido la encargada de responder a las dudas y preguntas de los estudiantes.
Pues me gustaría que supieran que las bandas juveniles pueden parecer muy atractivas, que pueden parecer un juego, que pueden parecer una pandilla de amigos que son casi hermanos, pero que es un lugar muy oscuro, es un lugar muy complicado que te conduce a la comisión de delitos y sobre todo que pone en peligro tu vida y la de tus amigos.
El fenómeno de las bandas juveniles sigue siendo una de las prioridades para la delegación de Gobierno, con resultados que hoy ha destacado González.
Desde febrero hasta el día de hoy, el plan desde el punto de vista de la seguridad ha funcionado muy bien. Tenemos más de 32.000 identificados, tenemos 304 detenidos, tenemos 124 armas incautadas, 111 navajas, 11 machetes y el resto son bates y puños americanos. Y más de 1.000 actas de droga que se han levantado. O sea, desde el punto de vista de la seguridad esto está funcionando.
Funciona la actuación policial, pero a juicio de la delegada hay que potenciar otras herramientas como, por ejemplo, la información o las alternativas de ocio para evitar que los chavales caigan en este mundo de las bandas.
En Valdebebas piden otro tipo de intervención policial. El barrio tiene una señalización escasa y pocos semáforos, lo que lo convierte en terreno abonado para las locuras al volante. La imprudencia de los conductores preocupa a unos vecinos que creen que tarde o temprano va a haber una desgracia. Fátima Sotorrío.
Circulan en sentido contrario, hacen derrapes, incluso van a altas velocidades en avenidas por las que cruzan continuamente peatones y no se puede ir a más de 30 por hora. Los vecinos llevan meses avisando de que algunos conductores aprovechan la falta de señales y de semáforos para convertir las avenidas de Valdebebas en su circuito de carreras personal. Mirta y Julia, vecinas del barrio, denuncian en Telemadrid los hechos en clave de humor.
El problema es cruzar y no cuento lo que es cuando baja el sol. No se ve por la falta de la alta velocidad y la iluminación.
Afortunadamente, y como decía Mirta el otro día a la policía, la población de Valdebebas es bastante joven y corren bien, pero sustos ha habido muchísimos y locos, evidentemente, los hay de una forma continua.
Explican que los 2 últimos meses se han producido 21 atestados de la policía y creen que hasta que no pase una desgracia personal no terminarán de hacerles caso.
El Gobierno regional pone a disposición de los refugiados ucranianos nuevas instalaciones en Alcalá de Henares. Se trata de una finca de Limidra donde van a poder estar por periodo de un mes. Se les va a ofrecer alojamiento a la espera de que lleguen a su emplazamiento definitivo. Paloma Nolasco.
Llegan esta semana a la finca del Encín, una instalación agrícola del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, donde los refugiados podrán permanecer aproximadamente esos 30 días. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, comprobaba esta mañana que todo está preparado.
Se vienen a sumar 120 plazas a las 300 que ya tiene la Comunidad de Madrid en disposición de uso por parte de los ciudadanos ucranianos y venimos a completar el esfuerzo que se está haciendo. Hemos trabajado ya con 11.000 personas que han venido de Ucrania.
Además, se ofrecerá servicio de comedor a otros 145. Aquí, la ONG CESAL realizará una primera intervención con los ucranianos. Pablo Llano es su director.
Desde una atención psicológica hasta de trabajo social, de aprendizaje del idioma, etcétera, ¿no? Sobre todo que las personas encuentren un primer sitio donde poder descansar, donde poder sentirse, recuperar un poco su autoestima y donde luego poder atender a todas las necesidades que tenga la familia, desde los niños hasta los mayores.
Además, ya se han tramitado más de 7.000 tarjetas sanitarias y escolarizado a 1.450 menores.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y más sobre Ucrania, Pedro Sánchez va a viajar en los próximos días al país para entrevistarse con Volodymyr Zelensky. En la Moncloa no han ofrecido detalles sobre qué día se va a producir el traslado por motivos de seguridad. Sánchez va a aprovechar su visita para reabrir la embajada española en la capital, en Kiev. Noelia Antoria.
Sí, el presidente del gobierno sigue así la estela de otros mandatarios europeos. Los dirigentes de Polonia, la República Checa y Eslovenia fueron los primeros que se atrevieron a cruzar la frontera para dar su apoyo en persona a Zelensky y conocer también de primera mano el alcance de la invasión rusa. También se desplazaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, y el último en acudir ha sido hace poco el primer ministro británico, Boris Johnson. Ahora es Sánchez el que quiere expresar su apoyo al pueblo ucraniano, tal como confirmaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Que viajará a Kiev en los próximos días. Comprenderán ustedes que no pueda darles más información de esa visita, de la agenda concreta de esa visita, fundamentalmente por razones de seguridad, pero si bien indicarles que el motivo de la visita, como ustedes comprenderán, y también a efectos de opinión pública, tiene que ver con el compromiso de nuestro país, con el apoyo a Ucrania, a la situación que está viviendo, con nuestro rechazo frontal a la invasión de Putin, a esta guerra.
La visita de Sánchez a Ucrania llega después de que se anunciase ayer la reapertura de la embajada en Kiev, casi dos meses después del inicio del ataque ruso. Y está previsto que Sánchez aproveche para reabrir en persona la sede diplomática. España ha enviado, recordemos, de momento 12 aviones cargados de armamento ligero a Ucrania, además de ayuda humanitaria y de hacerse cargo ya de más de 70.000 refugiados.
Alfonso Fernández Mañueco ha tomado hoy posesión de su cargo como presidente de la Junta de Castilla y León. Ha estado arropado por la presidenta madrileña, por Isabel Díaz Ayuso, y por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pero no por el nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que se ha ausentado por problemas de agenda. Sí ha asistido el presidente de Vox, Santiago Abascal. Flor Carazo, buenas tardes.
Alfonso Fernández Mañueco mira ya al futuro. Ha jurado su cargo como presidente de todos, sin distinción de opiniones ni ideologías. Ha ofrecido diálogo.
Ofrezco moderación, diálogo, tolerancia, integración y un espíritu abierto y constructivo que permita crecer con la diversidad de opiniones y con el debate público.
Mañueco ha presentado hace unos minutos su nuevo gobierno. Ya se conocía que el vicepresidente iba a ser Juan García Gallardo, que ante las críticas de que es un cargo vacío de contenido, ha reivindicado sus funciones.
Yo estoy muy tranquilo. Creo que con las funciones propias de la vicepresidencia y la propia representación institucional y el liderazgo político que voy a ejercer, voy a estar más que entretenido.
Más de 250 invitados han asistido a la investidura de Mañueco, entre ellos la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha aplaudido el nuevo gobierno del PP con Vox en Castilla y León.
Creo que aquí se ha alcanzado un gran pacto entre el Partido Popular y Vox, y sobre todo me congratula saber que para los próximos 4 años la Comunidad de Castilla y León es una comunidad socialismo free.
Entre los asistentes también el expresidente del gobierno Mariano Rajoy y dirigentes del PP como la secretaria general Cuca Gamarra, que ha trasladado todo el apoyo de su partido a Mañueco y ha excusado la ausencia de Alberto Núñez Feijóo.
Hay muchos asuntos que atender en el día de hoy y por tanto el PP está aquí y el PP también a través de su presidente está afrontando los temas importantes para España.
El nuevo líder del PP no ha acudido por sus reuniones en Génova con los agentes sociales, pero ha trasladado su respaldo al presidente castellano-leonés.
O no hablo con los sindicatos y no les presento la propuesta antes de que la evalúen también mis compañeros en el comité ejecutivo, que es el miércoles, o le voy a dar un abrazo a Alfonso, ¿no? Y lo que hemos quedado es que le iré a hacer una visita institucional al presidente de la Junta de Castilla y León y que tiene total mi apoyo.
Apoyo que ha agradecido Mañueco, que ha justificado su ausencia.
Todos estamos donde tenemos que estar, trabajando. Él lo está haciendo en algo especialmente relevante para las personas de nuestro país y, por tanto, también para las personas de Castilla y León.
Sí ha estado el presidente de Vox, Santiago Abascal.
Y si no está aquí, pues es algo que tendrá que explicar él, que lógicamente yo no puedo juzgar. Lo que sí puedo decir es que para Vox es una prioridad apoyar a este gobierno que está siendo demonizado por Pedro Sánchez, que es precisamente quien más tiene que callar en España y quien tiene pactos absolutamente indecentes.
El gobierno ha estado representado por la ministra de Educación, Pilar Alegría, que ha ofrecido la colaboración del Ejecutivo.
Como les hemos adelantado, Alberto Núñez Feijóo no ha acudido a la investidura de Mañueco porque se está reuniendo en Génova a lo largo del día con los agentes sociales. Les está explicando su plan económico ante la crisis. Feijóo no espera nada de estos encuentros. Considera que son una primera toma de contacto. Ha vuelto a pedir al gobierno, eso sí, medidas para reactivar la economía.
El gobierno, por fin,
ha aceptado lo que todo el mundo le ha dicho, que el crecimiento económico en nuestro país es un crecimiento débil, que lo vamos a bajar sobre ya las bajadas inicialmente previstas y que vamos a volver a ser una economía que crece por debajo del euro, siendo la economía que más ha decrecido durante el año 2020, ¿no? Por tanto, España no va bien, España va bastante regular.
Al primero que ha recibido Feijóo ha sido al presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, después al de la COE, Antonio Garamendi. Ambos han insistido en esa bajada de impuestos.
A nivel del tipo impositivo, a nivel de la presión fiscal que sufre la empresa española que tiene actualmente, la considero elevada y somos por encima de la media europea. Y por tanto, todo aquel que piense que bajando impuestos se genera más actividad estará en la línea que los empresarios pensamos.
No estamos hablando de que haya que reducir ni la sanidad ni la educación, que eso es lo fácil. O sea, sin hablar de demagogias, hablando de realidades, como hacemos las empresas, hay una forma mejor de gestionar el Estado.
Como les decíamos, el líder del PP se va a reunir también esta tarde con los secretarios generales de Comisiones, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, por separado. Y nos ocupamos ahora del presunto espionaje a cargo del Estado de dirigentes políticos y representantes públicos independentistas catalanes y vascos, utilizando el sistema de ciberespionaje Pegasus, un programa que solo pueden tener gobiernos o instituciones públicas. En total, 63 políticos, entre ellos el actual presidente catalán, Pere Aragonés, los expresidentes Torra y Mas, y 4 diputados del Congreso habrían sido víctimas de un rastreo de sus llamadas, comunicaciones, incluso podrían haber sido grabados en su quehacer diario entre 2017 y 2020. En el Parlamento Europeo, esta misma tarde, se pone en marcha una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido. Los afectados piden que se siga el mismo ejemplo en España. Podemos, socio del gobierno de Pedro Sánchez, insta a que se investigue a fondo y que los ministros de Interior y de Defensa den explicaciones. Pablo Echenique es portavoz en el Congreso.
Tanto el señor Marlaska como la señora Robles tienen que iniciar inmediatamente una investigación y tienen que rodar cabezas. Pensamos que no puede haber la más mínima sombra de duda, después de lo que hemos vivido con las cloacas dirigidas por el PP, de que pueda haber estado ocurriendo algo similar bajo ministerios del PSOE.
De momento esto responden desde el Gobierno. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz.
Y es que este es un país democrático y de derecho. Aquí no se espía, no se interviene en conversaciones, no se interviene en informaciones, sino es al amparo de la ley, del derecho y por tanto, absoluta garantía con que el Estado funciona, la democracia en nuestro país es plena. España es un país democrático y de derecho.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El Ayuntamiento de Tres Cantos abre hoy el plazo para que las familias de la localidad que han tenido un hijo en 2021 soliciten las ayudas municipales de 700 euros que les ofrece el consistorio para ayudarles en los primeros meses de vida del bebé. Patricia Cristóbal.
Sí, buenas tardes. Son unas ayudas de 700 euros que se pueden pedir desde este martes y con las que el Ayuntamiento de Tres Cantos quiere que las familias de la ciudad se sientan respaldadas económicamente en todas esas inversiones que toca hacer con la llegada de un nuevo bebé a las familias. Por eso el programa se dirige a quienes en el año 2021 tuvieron o adoptaron un hijo que debe estar todavía empadronado en la ciudad. El objetivo, según la concejala de familia Sonia Lolo, es acompañarles y reducir las facturas.
Aliviar la sobrecarga que tiene un nuevo miembro en la familia, bien sea un menor nacido o también adoptado. Un miembro más, pues esos primeros gastos que hay, pues mobiliario, carritos, pañales, comida, biberones.
También se pretende que esto sirva como impulso o aliciente para animar a otros a tener un hijo y con ello reforzar la natalidad de Tres Cantos.
Y las personas que se están planteando el poder tener un hijo tengan ese aliciente también. Sabemos que solo cubre unas pequeñeces porque es mucho más el dinero que se tiene que invertir, pero bueno, de alguna manera desde este ayuntamiento apoyar y estar un poquito más cerca de los vecinos.
Es una iniciativa de la Concejalía de Familia e Igualdad que apunta que el año pasado hubo al menos 300 niños que nacieron en Tres Cantos.
El Ayuntamiento de Móstoles ha comenzado la batalla contra la galeruca. Este insecto en primavera es especialmente dañino, sobre todo para los olmos. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. En Móstoles este año han preferido ser previsores y adelantarse para evitar que la galeruca haga de las suyas. Y es que no es la primera vez que este insecto causa problemas. La galeruca ataca de forma directa a los árboles, especialmente a los olmos, de ahí que se le conozca como el insecto del escarabajo del olmo, pero también daña al resto de ejemplares. David Muñoz es el concejal de Parques y Jardines.
Ya se han comenzado con los trabajos de control y tratamiento de la galeruca. Este tratamiento lo realizamos a través de la endoterapia, una técnica selectiva y ecológica que consiste en inyectar productos insecticidas directamente en estos ejemplares.
Esta técnica solo afecta a la galeruca, por tanto el resto de la fauna y de la flora no resultarían afectadas, por eso se está aplicando. El objetivo, evitar la plaga.
De control de la proliferación de este insecto y afectará a cerca de 3.000 ejemplares de la vía pública.
También es importante que los vecinos realicen este tratamiento en sus zonas privadas. El Ayuntamiento de Móstoles les ofrece pautas para poder hacerlo de manera adecuada.
Aranjuez se quedará en los próximos días sin conexión por tren con Valencia. El Ministerio de Transportes planea cerrar una línea con 75 años de historia y sustituirla por un servicio de autobuses, Jaime Domínguez.
La presencia del AVE y el descenso de los viajeros son las razones del Gobierno central para acabar con la línea de tren que une Aranjuez con Utiel pasando por Cuenca. El trazado abierto en 1947 conectaba originalmente Madrid con Valencia, pero en las últimas décadas se ha ido recortando hasta llegar a un cierre definitivo que se podría materializar en los próximos días. La plataforma Pueblos por el Tren se opone a la medida y denuncia que se ha maltratado la línea para tener una excusa para cerrarla. Fran Domènech es su portavoz.
Esa estrategia ha sido para justificar el desmantelamiento y el que no funciona la línea. Bueno, no funciona la línea porque no la han querido hacer funcionar. Si hubiera progresado desde los años 80, como cualquier otra infraestructura que se moderniza y se adapta a los tiempos, pues estaríamos hablando de un tren totalmente eficiente.
Los municipios afectados se han unido en una plataforma a la que también pertenecen el Ayuntamiento de Aranjuez y la Comunidad de Madrid. Dicen que el servicio de autobuses es insuficiente y que eliminar el tren para potenciar el transporte por carretera va en contra de las políticas europeas para reducir las emisiones.
Noticias 14 horas. ¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Antes de acabar este informativo, tenemos que hacer un repaso de la cultura madrileña. Lo hacemos, como siempre, con la ayuda de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. La Caja de las Letras ha recibido esta mañana un legado in memoriam del poeta José García Nieto, premio Cervantes, académico de la Real Academia Española de la Lengua y una de las figuras más destacadas de la corriente neoclásica de la posguerra española. De hacer entrega del legado se ha ocupado su hija, Paloma García Nieto, presidenta de la Fundación García Nieto.
Hemos seleccionado en primer lugar el boceto manuscrito con alguna de sus partes mecanografiadas de su discurso de ingreso en la Real Academia Española, Elogio de la Lengua Española, que luego pasará a llamarse Nuevo Elogio de la Lengua Española. Junto a él hemos elegido un ejemplar de la primera edición de uno de sus libros más queridos, Toledo. Tampoco podía faltar en esta caja unos números de la primera revista que José García Nieto creó y dirigió, la revista Garcilaso. Ya por último, un objeto muy personal del poeta, su máquina de escribir.
Objetos que van más allá de la obra del poeta, como ha destacado la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, presente en el acto.
Lo más importante de un escritor están los libros que escribe, pero es verdad
aquí hay una serie de secretos sentimentales que deben ponerse a buen recaudo y a salvo de la historia.
Y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, ha recalcado la labor casi artesanal de José García Nieto en las letras.
Del mismo modo que un alfarero cuida el barro para crear cerámica, él cuidó la palabra. Hay un poema suyo titulado Barro de la palabra.
Seguimos hablando de otro grande de las letras, en este caso vivo, el escritor Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura en 2006, que estará esta tarde en Matadero, dentro de su programación mensual de conversaciones con autores internacionales y de la celebración del Día del Libro. A las 7 en la nave 17, el autor turco, acompañado por la escritora Patricia Almarcegui, protagonizará una conversación titulada La política como destino inevitable. Nuestra enhorabuena por el premio Max de carácter social a la ONG Caídos del Cielo, fundada por la actriz, dramaturga y directora de escena Paloma Pedrero.
Desde hace 14 años montamos obras con personas sin hogar, con personas que les ha pasado algo, que les ha hecho romperse y que necesitan volver a empezar.
Este premio se suma al Max de Honor, que en esta edición va para el dramaturgo José Luis Alonso de Santos. Los premios Max cumplen 25 años y lo van a celebrar con una gala el próximo 6 de junio. Subimos telones, teatro documental en el Centro Cultural de la Villa con Moria. Manolo Calderón.
Ruth Sánchez y Marta Viera representan una experiencia inmersiva de teatro documental sobre la vida de los refugiados de Lesbos.
¡Estamos ahí! ¿Por qué ellos hacen esto y nosotras? ¿Por qué no entienden que estamos huyendo de la muerte?
El texto ha sido creado por las dos protagonistas y por Mario Vega, Luis O'Meilly, Nicolás Castellano y Valentín Rodríguez a partir de la visita al campamento de refugiados que realizaron el director del montaje Mario Vega, la fotoperiodista Ana Suriñac, el periodista Nicolás Castellano y el productor Valentín Rodríguez. Su intención, exponer las penurias de los refugiados. Los escuchamos.
Queríamos hablar sobre los refugiados, sobre la historia de miles de personas que llegaban hasta este campo o hasta diferentes campos del mundo.
Viven entre las basuras, está lleno de aguas fecales el campo.
Asesinatos, disputas, violaciones de mujeres.
Venir por la mañana es increíble porque ves cómo la gente se despierta entumecida del frío de la noche.
El espectáculo forma parte del ciclo Teatro y Derechos Humanos en el Centro Cultural de la Villa.
Hoy llega al Teatro Lara en Sevilla y que morí con Eva Rubio y David Sigüenza.
Las santas patronas de Sevilla, Santa Justa y Rufina, que tienen una reivindicación muy importante que hacerle al pueblo. Así que nada, os esperamos en el Teatro Lara con esta divina comedia.
Las santas Justa y Rufina en su versión más humana, pasando de lo celestial a lo más terrenal, de martes a sábado hasta el 30 de abril en la sala Lola Membrives del Lara. Las que limpian, as que limpan, es una creación de la compañía Apanadaría.
¡Ay, qué meter barullo!
Se trata de una obra de teatro que llega mañana miércoles al Teatro María Guerrero para dar visibilidad al trabajo de las camareras de piso de hoteles y al mismo tiempo reivindicar sus derechos laborales y sociales. Frente a ellas, el capitalismo y el turismo que no cuidan del medio ambiente.
Sonó el despertador a los 42, puso la alarma, el traidor pasó del tiempo.
Celebramos la vuelta de Pink Noise. La banda del exfutbolista Álvaro Benito ha presentado esta mañana en Buenos Días Madrid, en esta casa con Eli del Valle, su nuevo trabajo, 11 canciones agrupadas en un álbum llamado Diversión, un disco que ha salido a la calle en varios formatos.
Obviamente ya teníamos CDs en todos nuestros discos, sí, pero en esta queríamos un vinilo y un cassette.
Pink Noise también tienen gira y tendrá parada en Madrid, en La Riviera, el próximo 12 de mayo.
Nos quedan 3 minutos para repasar lo que les hemos contado en esta hora de informativo con la ayuda de Elia Fernández. Sin mascarilla en interiores desde mañana.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que elimina su uso obligatorio en recintos cerrados, salvo el transporte público, centros sanitarios y sociosanitarios y farmacias. En las empresas decidirá Salud Laboral. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Es un día importante en el que seguimos superando etapas. Es un paso más en la evolución de la pandemia. Una respuesta estratégica en función de la situación que tenemos en estos momentos.
A la espera de conocer los detalles en el Boletín Oficial del Estado, el consejero de Educación, Enrique Osorio, apunta que las mascarillas desaparecerán de las aulas.
No harían falta las mascarillas en las aulas. Ahora bien, como he dicho, aquellos alumnos que pudieran tener problemas de salud, o, en fin, pues en ese caso ellos individualmente podrían llevarlas, es un derecho que todos tienen y sería aconsejable.
El alcalde de Madrid avaló por carta al comisionista Alberto Luceño.
La portavoz municipal Inmaculada Sanz ha explicado que se trata de un documento habitual y que se redactó para agilizar la llegada del material sanitario en los peores momentos de la pandemia, negando nuevamente cualquier intermediación.
El alcalde lo que hizo en esta ocasión, como en otras también, en otros contratos, es para facilitar precisamente la salida de ese material en esas compras que se hicieron, hacer esa carta para facilitar las gestiones, simplemente en este contrato como en otros contratos.
Sanz insiste en las acusaciones de cacería procedente de la izquierda, aunque la vicealcaldesa Begoña Villacís no lo ve así.
El hecho de que haya tres cargos de la Administración Central de un gobierno que es de izquierdas investigados prueba que no es una cacería política, porque se está investigando a gobiernos de centro y de derecha y se está investigando a gobiernos que son de izquierdas.
PP y Vox se gobiernan en coalición en Castilla y León.
Alfonso Fernández Mañueco ha tomado posesión de su cargo como presidente esta mañana, quitando hierro a la ausencia de Alberto Núñez Feijóo, que le ha reiterado su apoyo.
Todos estamos donde tenemos que estar, trabajando. Él lo está haciendo en algo especialmente relevante para las personas de nuestro país y, por tanto, también para las personas de Castilla y León.
Y lo que hemos quedado es que le iba a hacer una visita institucional al presidente de la Junta de Castilla y León y que tiene total mi apoyo.
El líder del PP se reunía hoy con empresarios y esta tarde lo va a hacer con sindicatos. Nosotros acabamos aquí este informativo. De esas reuniones daremos cuenta por la tarde. Muchísimas gracias por escucharnos. Se quedan ahora con Madrid Trabaja.